Tengo entre mis manos un libro que tiene una carátula con hongos y que se llama El Reino, Vida y Obra de Hongos y Humanos, de Eugenia López. Eugenia es argentina, estudió biología en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo una maestría en neurociencia y educación en la Universidad de Columbia, se dedica a la comunicación científica, incluyendo la escritura, entre otros formatos, y bueno, condujo programas de divulgación como La Liga de la Ciencia en la televisión pública, Ciencia a la Carta. Además fue docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y profesora en la Universidad de San Andrés. ¿Cómo estás, Eugenia? Un gusto recibirte. Ay,
muchas gracias, qué linda presentación. Gracias, gracias, gracias por interesarse en el mundo de los hongos.
Bueno, es un mundo fascinante, a mí siempre me interesó. De hecho, estamos inaugurando un ciclo sobre hongos, porque me parece que da para muchísimo. Sí. En tu caso, como bióloga, ¿cómo ha sido tu primera aproximación a este reino?
Bueno, es interesante porque bueno, yo soy bióloga, estudié biología ahí en la Universidad de Buenos Aires, en Exactas, pero incluso estudiando biología yo sabía muy poco de hongos antes de escribir el libro, porque hay algo injusto, ¿no? Como con este reino oculto que por suerte está cada vez como que cautivando a más y más personas, pero incluso dentro de la carrera de biología vos podías pasar, no sé, los 5 años de la carrera habiendo aprendido muy poco sobre hongos, era apenas, qué sé yo, un par de capítulos al final de introducción a la botánica. Y después yo encima me dediqué a las neurociencias, así que nunca más supe nada de los hongos. Pero bueno, tuve la suerte de que los chicos de Gato y la Caja tuvieron la idea y la visión de que había un interés creciente en este reino y me propusieron hacer este libro. Y al principio obviamente le dije que no, que yo no sabía de hongos, que yo no era micóloga, que había mucha más, había otras personas que sabían un montón, y enseguida se me vinieron a la cabeza los nombres, ¿no? De esas posibles personas, pero por suerte los chicos de Gato y la Caja me confiaron en mí y me dijeron que me encomendaron esta misión, me dijeron queremos que tenga una sola voz el libro, porque en un momento se me había ocurrido como que quizás yo podía como editar o ser como cumplir otro rol, pero insistieron y... Y bueno, me fui yo aprendiendo de este reino durante el proceso de escritura, ¿no? De la investigación y la escritura. No solo leí un montón de hongos y aprendí mucho más sobre hongos que durante la carrera, digamos, sino que además pude aprender de primera mano porque visité laboratorios de micología y el enfoque no fue solo los hongos desde la perspectiva científica, sino también los hongos en la comida, ¿no? Pude visitar a una cocinera que se dedica a, tiene un restaurante de hongos, a una diseñadora, ¿sí? Además, obviamente hay investigadores, investigadoras, pero la idea era como contar este vínculo de los hongos y las personas en distintas dimensiones.
Claro.
Así que fue muy lindo.
¿Y ya escribías?
Ya escribía, es mi primer libro igual, pero siempre me gustó escribir y me había dedicado a la divulgación científica desde bastante temprano, ¿no?, en la carrera. Y algunas veces he escrito cosas, artículos y demás, pero sí fue también un desafío, porque nunca había escrito un libro. Y nada, era como difícil encarar porque hay que hacer un recorte, ¿no? Entonces era como que queríamos hacer un libro de hongos, pero había 1000 libros de hongos posibles. Y creo que lo más difícil era como decidir en el poco tiempo, porque en total creo que tardamos un año. Desde un año, un par de meses más, supongo, pero no más que eso. Había que hacer ese recorte y había que investigar y decidir qué historias contar y qué dejar afuera, que eso también es difícil, ¿no? Como, pero siempre me gustó escribir y me desde chica que leo sobre ciencia, ¿no? Me encantan. De hecho, hubo un par de libros de divulgación científica que me sirvieron en algún punto de inspiración. Uno es un libro bastante viejo que se llama Genoma, que cuenta la historia de la humanidad de alguna manera, utilizando 23 capítulos, uno por cromosoma. Entonces te cuenta una historia de un gen, de una investigación sobre algún gen, utilizando como excusa un gen que esté en alguno de los cromosomas humanos, pero te cuenta una historia. Y a mí este libro, que lo leí de adolescente, cuando estaba todo el auge del proyecto Genoma Humano y demás, me marcó. Y yo quería hacer algo parecido con los hongos, ¿no? Como que buscar un hongo, una especie de hongo, y contar que sea un poco la excusa para contar otra cosa. Eso sí lo tuve claro desde el principio. No, el resto de las cosas no. Pero es esa idea de, bueno, como hay que hacer un recorte y no queríamos un libro de texto, ¿no? No queríamos un libro academicista o ni siquiera hacía falta que fuera muy abarcativo, ¿no? Era claro que el recorte iba a existir, pero sí cuando se me ocurrió, a raíz de este libro, como con que cada especie sea la excusa para contar algún otro aspecto, ahí empezó a tomar forma, ¿no? Como que buscar algún capítulo que hable sobre el amor, otro sobre la amistad, otro sobre la muerte. Hay un capítulo que es el hongo de la muerte, justamente ese fue bastante fácil, porque está el hongo de la muerte, que es el Amanita phalloides, hay que tener mucho cuidado con no comerlo, porque encima parece inofensivo, pero es mortal. Así que así de a poquito fue tomando forma.
Bien.
con esa premisa.
Sí, cada capítulo no solamente contás sobre los entrevistados y esa especie de hongo que traes, sino que también contás un poco el entorno, cómo te acercás a esa experiencia, ¿no? O sea, estás muy metida también en esa narración, contando tu percepción.
Sí, eso también, como que primero es porque un poco me sale así, ¿no? Como contar en primera persona, pero también creo que acerca al lector, ¿no? Como yo realmente, si bien soy bióloga, no sabía tanto de hongos, me gustaba esta idea de que sea como acompañar en el descubrimiento a quien escribe, ¿no? Como que haya algo de complicidad con esta idea de que no me quería poner desde el punto de vista de yo sé de hongos y te cuento sobre hongos, sino más bien descubramos juntos a través de la voz de los expertos o de los protagonistas, pero como casi que agarrar de la mano al lector y decir, vamos a descubrir juntos este reino oculto. Esa era un poco la idea también. Por eso se cuenta en primera persona y hay algunos más. Bueno, hay uno que, no sé, es el último.
Sí, ese llegué.
Que es el...
sí.
Que este no había otra, yo no tenía manera de resolverlo que no sea en primera persona, porque bueno, es el hongo, los hongos psicodélicos, ¿no? El psilocibes, y que no quería exponer a nadie, ¿no? Si bien hay muchas personas investigando en estas nuevas terapias con psilocibina y demás, y hay muchos investigadores y otras personas que están dentro del mundo fungi tratando de usarlos como terapias o como rituales, ¿no? Como ceremonias o como momentos para acompañar procesos y demás. No quería exponer a nadie porque todavía está ahí medio en el borde de lo permitido, lo no permitido. Entonces no me quedaba otra que hacerme cargo y contar en primera persona ese capítulo. Pero bueno, algunos son más sobre mí, pero la mayoría son sobre otras personas o cómo fui que conocí a esas personas, ¿no? En definitiva.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te dio mucho miedo?
Hermosa. Ah, esa experiencia. Me dio un poco de miedo porque, sí, pero estaba muy tranquila, es hermoso. O sea, me daba así como cierto miedo porque en general no suelo hacer ese tipo de experiencias. Pero estaba tranquila porque estaba como con las personas indicadas, ¿no? Como que me había conocido a una persona que es Paloma, que me daba mucha tranquilidad, había llegado por referencias de gente de confianza y demás. Y cuando estaba, quizás tuve miedo los días antes, pero una vez que ya estaba en el lugar y vi que todo era muy amoroso y muy cuidado, por más allá de que las personas vienen con distintas, no sé, con distintas creencias, con distintas maneras de abordar la vida y demás, como que me sentí muy muy segura, como muy, había mucha red, no sé, no me dio miedo el momento. Sí, quizás eso, como no sé qué va a pasar, no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo, ¿no? Como cierta cuestión, pero una vez que estaba ahí ya estaba entregada a la experiencia, y también eso lo hice, me daba mucha confianza que te pregunta, te hacen muchas preguntas sobre cómo te sentís, sobre tu estado de salud en general y sobre tu estado también psicológico, ¿no? Cómo estás en ese momento, si te está atravesando algo en particular y demás, y me sentí muy contenida, no sé, creo que no es para cualquiera, y no es para cualquiera en cualquier circunstancia, ¿no? Como que quizás no es el momento en que uno se encuentra para animarse a consumir una sustancia que, de vuelta, no se sabe si puede traer algún efecto distinto o si uno la va a pasar bien o mal, pero mientras se haga con ciertos cuidados, creo que como todo, puede ser muy agradable.
Como bióloga, ¿cómo lo ves? Que justamente es algo a considerar con este cuidado, digamos, porque desde tu punto de vista, aparte de alguien que conoce bastante toda la biología, y me parece como una opinión muy a tener en cuenta, como terapia, así, ¿qué opinas?
Sí, mi opinión siempre es que hay que investigar, ¿no? Como que siempre las terapias o para lo que sea, basado en evidencia, ¿no? Como que ese es mi primer... Y en cuanto a la psilocibina para usos recreativos o terapéuticos, hay mucha evidencia de que es una sustancia segura si está si se utiliza en condiciones seguras, ¿no? Y con ciertos recaudos. Por ejemplo, si uno tiene algún antecedente de algún episodio de psicosis, no se recomienda. No quiere decir que se vaya a desatar un episodio de psicosis, pero sí puede ser un desencadenante. Y también lo que termina ocurriendo es que no hay tantas investigaciones hechas con esas poblaciones, porque en general para los estudios se trata de evitar esas poblaciones. Entonces es como que falta información y entonces nadie se va a arriesgar a hacerlo, ¿no? Como que hay un montón de consideraciones cuando se hacen los estudios que al final termina... Nada, siempre es mejor ser cauto por las dudas, pero yo creo que es muy promisorio, hay muchas investigaciones ya hechas, si hay profesionales responsables, por supuesto que también hay mucho chanta dando vueltas por todos lados, entonces en general hay que ser cauto, pero también es cierto que hay muchos profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos en general, que están utilizando ya la psilocibina para distintos tratamientos contra, puede ser depresión, ansiedad, adicciones.
Y aparte en microdosis mucho, también, ¿no? Sí. Que es como una dosis más manejable, sí. De alguna manera.
Sí. Sí, sí. Y lo mismo me pasó con los adaptógenos. Como que mi primera... mucha gente dice, ¿funcionan, no funcionan? ¿Es verdad? ¿Compro, no compro? Bueno, hay primero no poner todos los adaptógenos en la misma bolsa, ¿no? No es que hay un gran conjunto de sustancias, hierbas, hongos que nos pueden ayudar a dormir mejor, reducir el estrés... tener más alta nuestra capacidad cognitiva, lo que sea. No es que son todos un conjunto de sustancias homogéneas. Hay algunos que tienen más evidencia científica que otros. O sea, como que mi recomendación en general es, lo mejor es asesorarse por un profesional, alguien que haya investigado, alguien que sepa, y después no pensar que porque uno funciona, el otro te va a funcionar, y también siempre, de vuelta, no es lo mismo, no sé, una persona que está haciendo un tratamiento de inmunosupresor o alguna cuestión. O sea, siempre es mejor consultar con un médico, con un terapeuta de confianza en cualquiera de los casos. Y después, no son todos lo mismo. Y lo otro que me pareció interesante cuando investigué sobre los adaptógenos es que me lo dijeron las mismas chicas que tienen un emprendimiento donde ellas venden estos extractos de hongos. Ellas mismas me decían, bueno, ¿adaptarnos a qué? ¿Por qué nosotros tenemos que tomar algo para reducir el estrés, dormir mejor? Como que quizás tenemos que cambiar la manera en que vivimos, ¿no? Como que esta idea de adaptarnos a los... ¿Tiene sentido tomar, no sé, melena de león o reishi para dormir mejor y vivir acelerado porque uno no puede parar y no ser consciente del mundo y de la vorágine en el sistema que nos inventamos para vivir? Como que me hicieron reflexionar más allá de si la sustancia sirve o no sirve para el efecto que dice servir, ¿no? Como que me gustó eso de ellas, que son Roxy y Ceci de la funga.
¿De la?
Pero de la funga.
Funga. Bueno, sí. Funga es un término que usan, ¿no? Equiparable a flora y fauna, una cosa así.
Sí.
O sea, sí. Flora para las plantas, fauna para los animales y funga para este reino.
Sí, y es algo bastante nuevo. Hace unos años no existía ese término y eso los dejaba fuera los hongos de las leyes de la conservación de la naturaleza, por ejemplo. Como que había como un vacío legal con los hongos y Frank Kujer, que también tiene su historia, que es un micólogo, junto con Juliana Fursi, que es una micóloga muy famosa chilena, y otros micólogos más, como que acuñaron el término, dijeron, pará, está flora, está fauna, necesitamos una palabra, ahora parece obvio, pero en ese momento no fue tan obvio, una palabra que suene bien y que también nos hable de el conjunto de hongos de un tiempo o de un lugar, ¿no? Que, y ahí se pusieron de acuerdo, lo probaron a ver cómo sonaba en distintos idiomas y demás, y propusieron el término funga, que hoy en día ya está siendo mucho más popularizado, pero realmente era, es algo que es bastante reciente, es unos años nomás, y fueron personas organizándose para decir, che, no puede ser que la funga no se quede afuera de las currículas escolares, pero eso también de las leyes de la conservación, y ahora lo están, por suerte lo están logrando, me parece, porque ya hablamos, ¿no?, de flora, fauna y funga.
Hablas también de que no es un reino, ¿puede ser?
Sí, eso fue una discusión también que tuvimos con varios micólogos, y de hecho cuando finalmente le pusimos de título el reino al reino, fue algo que también volvió a surgir. En realidad, las categorías taxonómicas como que van cambiando a lo largo de la historia, ¿no? De la historia natural, a medida que se van descubriendo los parentescos y cómo agrupar los seres vivos, en definitiva, se va cambiando de cuáles son esas categorías, ¿no? No deja de ser algo arbitrario hecho por los humanos, que vamos poniendo categorías para organizar y empaquetar a los seres vivos. Y con los reinos en particular, digamos, taxónomos, ya no hablan de reinos. Y entonces de golpe fue como, ¿qué hacemos? ¿Existen o no existen los reinos?
¿Y qué sería un reino? ¿Qué vendría a ser un reino?
El reino es como el reino de las plantas, el reino de los animales y el reino de los hongos, pero en realidad la verdad es que está todo un poco más, es todo más difícil de separar. También están el reino de los procariotas, si se quiere, que serían las bacterias, y el reino de los eucariotas unicelulares. En un momento se hablaba como de esos cinco reinos, y hoy en día que se tiene tanta información sobre los vínculos como genéticos y del cómo fue el árbol filogenético, ¿no?, de la vida, hay más categorías o se hila más fino y algunos no dejan de hablar de reinos. Pero lo cierto es que cuando hablé de este tema con los micólogos, me dicen, la verdad es que nadie se pone tan purista, como que es querer ser más como más purista que los taxones, como que en la práctica le seguimos diciendo reino fungi, como que no es que no existen más los reinos, sino que tiene que ver con cómo se clasifican los seres vivos y cómo los taxónomos, que van teniendo más y más información sobre los parentescos, van definiendo cómo clasificarlos. Pero se sigue usando el término, no es que esté mal. Esa es la conclusión a la que llegamos.
Me gustaría preguntarte, ¿los micólogos tienen alguna característica saliente? O sea, a mí es un reino que me interesa mucho. Y a veces pienso, ¿cómo son las personas que se interesan por esto? Porque tiene una cosa muy misteriosa, tiene, no sé. Entonces, que has entrevistado a tantos, me gustaría saber si observaste algo en particular.
Ay, sí, lo primero que me llamó la atención, quizás tuve suerte, pero todos y todas fueron muy generosos con compartir el conocimiento, como que quizás en otras áreas de la ciencia o en otras disciplinas hay más, las personas son más celosas con el conocimiento, ¿no? Como que son más como de tener miedo a compartir por distintas cuestiones, como más tímidos, más resguardados. Y acá realmente no solo las personas que se dedican a la investigación de los hongos, sino también las otras personas que quizás se dedican a temas de los hongos, pero no en la academia. Por ejemplo, ahí conocí a una chica divina que no hace investigación en un laboratorio de una universidad, pero tiene un laboratorio en su casa y realmente genera un montón de conocimiento, hasta descubre especies nuevas. Y todos, cada uno de ellos, fueron súper generosos en su tiempo, en contarme. y como muy, como que hay una metáfora ahí que a mí me gusta, que como muy, ella me decía, soy interdidacta, ¿no? No soy autodidacta, no aprendo yo sola, sino que aprendo de los otros. Entonces hay una metáfora muy, como muy miceliar, como muy de esta red, de que sentí que todas las personas a las que entrevisté se conectaban con otros, formaban redes, ¿no? Como que, y todos se conocían entre todos y todos hablaban bien de sus colegas, ¿no?
Muy mimetizados, cosa... muy mimetizados
sí,
con la,
sí,
con la onda
sí,
fungi.
Sí, como que su objeto de estudio eran ellos mismos.
Un fractal.
Y a mí eso me encantaba porque era como muy buena onda y de hecho el libro en un momento tuvimos que ponerle un fin porque todos me llevaban a, sí, ¿conoces a tal? Sí, ¿conoces a tal? O sea, el libro podría haberse tomado infinito porque en realidad... cada persona a la que yo charlaba me abría la puerta para cinco otras personas más. Eso me fascinaba. Era como, sí, pero y le preguntaste a tal que trabaja con micorrizas, así que no sé qué. Entonces, en algún momento me dijeron, bueno, basta, Eu, ya está. Pero podríamos haber seguido, porque había realmente más historias para contar, muchas más.
Claro, porque hay
así
historias
que,
en relación a todo esto, que es lo lindo. Por ejemplo, la que tiene que ver con la cárcel, ¿no? Que estaría bueno que la cuentes.
Ah, sí, bueno, eso me flasheó. Y ahí llegué a través de esta chica Florencia que un día me dijo, ¿pero lo conoces a Matute? Y yo, no, ¿quién es Matute? Matute vive en Bahía Blanca y da el curso más como exhaustivo, teórico, práctico de cultivo de hongos medicinales y comestibles. Y este curso se da en el Penal 4 de Bahía Blanca. Y yo como, wow, ya flasheé. Y bueno, obviamente lo llamé a Matute, que trabaja en un instituto de CONICET, ahí en Bahía Blanca, y me contó la historia, y fue así, fue hace más o menos hace 15 años, lo llama Omar de la cárcel porque lo habían escuchado hablar en la radio y hablando sobre los hongos. Y desde la cárcel lo llaman y le piden si podía ir a dar un taller al penal. Y entonces Matute ni lo dudó y fue a dar al taller al penal y no solo dieron el taller, sino que se pusieron a construir todo un invernadero con nylon y así como maderas de pallets y tenían como una hormigonera donde podían hervir las semillas, la cáscara de girasol, que era lo que funcionaba como sustrato. Y entonces ahí mismo pudieron empezar a crecer gírgolas y creo que reishi también. Y luego de que me contó Matute toda la historia de su vida, su vínculo con los hongos y cómo fue todo el taller, pude hablar con Omar, que ya salió en libertad, para que me cuente él, ¿no? Como cómo cultivar hongos en la cárcel le había cambiado la vida. Y fue hermoso porque me hablaba de tener la oportunidad de verlos crecer y de comer en un lugar donde la comida claramente dejaba bastante que desear, o sea, comían bastante mal. Podían de golpe comer gírgolas, que es nutritivo y tiene un montón de también de vitaminas y más. Como que realmente la idea de Matute además era que después pudieran salir con una especie no solo de el conocimiento para cultivar hongos, sino como de un pensamiento emprendedor, si quisieran tener una salida laboral después de salir de la cárcel. Bueno, había como toda una cuestión que a mí me flasheó un montón y que también me hizo reflexionar si los hongos pueden crecer en la cárcel, ¿no? En lugares tan impensados como una cárcel, pueden crecer en cualquier lado. Entonces, realmente, en general, en Argentina, en Uruguay, supongo que también, comemos pocos hongos, como comparado con otros países. En Argentina, al menos, el dato es que comemos 150 gramos por persona por año, y hay otros países que comen como 3 kilos. O sea, como que es mucha la diferencia, como que no tenemos tanta cultura de hongos, por distintos motivos, pero como qué loco que pueden, si pueden crecer en una cárcel, la verdad es que podemos tener como otro vínculo con nuestra comida.
Totalmente.
Y eso me hizo flashear un montón, y conocerlos a Ramiro y a Ramiro Matute y a Omar fue increíble también, porque también fueron muy generosos en contarme su vida y su historia, hablar sobre cómo el reishi en particular les había cambiado la vida, pero bueno, todo lo que estaba alrededor, ¿no? Como que
sí. También hay toda una parte que te referís como a las formas y está muy bueno traer a la figura de Alan Turing.
Ah, esta también me flasheó. Esta es la historia de, bueno, de este Frank Cujar, que es el mismo que participó de acuñar este término funga, Fran Cújar estaba en la pandemia, estaba en un departamento en Córdoba, encerrado, aburrido, y empezó a leer sobre Alan Turing, que bueno, además de ser un poco el padre de la computación y de haber sentado las bases para la inteligencia artificial, entre otras grandes cosas, tiene un trabajo científico que habla sobre las formas de la naturaleza. Y a mí es algo que también siempre me llamó la atención, ¿no? Como ciertos patrones que se repiten en la naturaleza, desde, no sé, las manchas del leopardo, las rayas de las cebras, pero también, ¿no? En los peces, en otros animales, hay como ciertos patrones que se van repitiendo y uno podría preguntarse por qué por qué los animales o los seres vivos en general, las plantas, repiten ciertos patrones, ciertas estructuras. Y Alan Turing propone como un modelo matemático con algunas variables y propone con esa ecuación, propone que en definitiva si hay como pueden ser moléculas o alguna otra sustancia química que difunde y choca, ese solo difundir a ciertas velocidades y con ciertas restricciones y con ciertas velocidades y otros parámetros puede producir rayas, puntitos o algún otro patrón que sean estos que explicarían como las manchas de los leopardos o las rayas de las cebras. Fran Cújar lee ese artículo, el artículo es de mitad del siglo pasado, pero bueno, lo lee y él lo conecta con un enigma que existe en la micología, que es los patrones de la parte de abajo de las setas, que son lo que donde están las esporas, que por ejemplo, no sé, el champiñón común tiene laminillas, tiene como rayitas, ¿no?
Sí.
Pero hay otros hongos que tienen como poros y otros tienen dientitos, otros son lisos y otros tienen como unos laberintitos. Y entonces Fran Cújar conecta y dice, bueno, quizás los hongos hacen estas formas no porque estén codificados en su ADN, sino quizás hacen estas formas porque es lo único que pueden hacer de acuerdo a estas variables que propone Alan Turing en su ecuación. Y se pone a probar, se pone a buscar todas fotos de hongos por internet y a ir cambiando los parámetros de esta ecuación, se conecta con un matemático y demás, y obtiene que si va cambiando las variables de esta ecuación, va cambiando como los parámetros, obtiene los patrones de los himenóforos de los hongos. Algunos tienen laberintos, otros tienen dientitos, otros laminillas, otros son lisos y otros tienen poros. Y entonces propone esta idea que para algunos fue muy bien recibida y para otros fue como siempre en la ciencia, ¿no? Como, no, ¿cómo te atreves a decir algo así? Todavía genera resistencia en algún grupo de micólogos por lo atrevida que es esta idea. Pero a mí lo que a mí me gustó de Fran Cújar es que él propone esta idea y escribe el paper y la sustenta y busca evidencia y hace todo lo que tiene que hacer. Pero además él es como un científico aplicado porque también trabaja haciendo como resolviendo desafíos de la humanidad, como buscando sustitutos de la carne, vacuna en los hongos y realmente es como un hombre del Renacimiento, tiene así como mil intereses tuvo esta idea y él la publicó. Y él dice, soy un mal padre para las ideas, porque publica esta idea, pero no es que la sigue, no es que él va a profundizar, sino que la tira como al aire a ver quién la agarra, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho porque también me hace reflexionar en que hoy en día escuchamos muchas veces el debate entre ciencia aplicada y ciencia básica, y en realidad la naturaleza es como, está todo interconectado, digo, no se puede cuidar la biodiversidad si no la conoces, no se puede tener aplicaciones tecnológicas de biorremediación o en alimentación si no conoces, si no cuidas la biodiversidad, ¿no? Como que él estaba, por un lado, preocupado por algo muy, muy romántico, ¿no? De las formas de la naturaleza, que a priori no tendría ninguna aplicación práctica, pero a la vez él está preocupado por las aplicaciones prácticas. Y las dos cosas se alimentan mutuamente. Así que como
Claro.
que me gustó mucho de él este ejemplo de que, bueno, podés tratar de desentrañar, como que de desentrañar los enigmas de la naturaleza más caprichosos o más absurdos, mientras también resolvés problemas prácticos utilizando conocimiento científico. Eso me
Sí.
encantó de Fran. Además es un personaje, tenía mil historias, o sea, esa es una, pero con Fran hay que hacer el documental porque de su vida tenía mil cosas para contar, mil aventuras, era
Qué
muy,
bueno,
muy
traes
gracioso.
a, sí, a mucha gente y vinculás a mucha gente. Esto de Alan Turing, por ejemplo, recordemos que es de quien se habla en la película Código Enigma, creo que es, ¿no?
Sí, Código Enigma, sí.
que es buenísima. Bueno, que dicen que Turing fue un poco el que inspiró el símbolo de Apple, de la manzana, ¿no?
Sí, estaba, no sé si es verdad la historia, pero sí, justamente Alan Turing, bueno, después de tener una vida también muy, muy compleja y con mucho sufrimiento, y se suicida y aparentemente se suicida con una manzana envenenada y
Sí.
entiendo que de ahí viene el símbolo
Que toma
de
Steve
Apple,
Jobs,
pero no sé si está chequeado, ¿eh? ¿Está
sí.
chequeado?
O es una leyenda, no
O es
sabemos.
una leyenda,
Sí.
no sé.
Bueno, daría para hablar horas porque realmente es maravilloso. Me gustaría preguntarte cómo cambió tu relación con los hongos después de hacer
Ah,
este libro.
mucho,
¿Qué,
mucho,
o sea, qué
mucho.
cambió en sentido práctico? ¿Qué cosas haces que antes no hacías?
Algo que hago mucho y que me gusta es, bueno, yo vivo en Buenos Aires y no tengo tanto contacto con la naturaleza como me gustaría, pero cerca de casa hay una reserva, más para el lado del río hay una reserva, es chiquita pero es muy linda, y voy mucho con mi hijo. Y es impresionante porque, no sé, vamos una vez por mes o cada 2 meses, y siempre hay hongos y siempre son distintos. Y eso ahora es como que algo que cambió, además de que es como que el conocimiento te hace disfrutar más de la vida. Entonces, yo antes estaban ahí también, yo no los veía. Y ahora voy, camino, los descubro con mi hijo le encantan los hongos, ¡hongo!, grita, y nos divierte ir a ver lo distintos que son. Y lo que es muy loco es que empecé a ir con mi hijo, y mi hermana obviamente se sumó, le fascinan también, pero a cualquier persona que le digo le fascinan. Lo dije en el grupo de mamis y papis del jardín, a ese nivel, se quieren ir a la reserva a ver los hongos, y todos fascinados, sacándole fotos a todos los hongos que encontraban, a las conversaciones que disparan los hongos, en gente que no necesariamente le interesa la ciencia por sí, pero como que creo que a todos y a todas nos interesa. Hay algo como muy cautivador en el reino que no deja de sorprenderme que a cualquier persona a la que le invitas a ver y a descubrir y a ver conexiones y a ver las historias que hay atrás de los hongos, todos se copan, todos se fascinan.
Está
O sea que
buenísimo.
yo estoy mucho más fascinada con un mundo que, pese a haber estudiado biología, no conocía, y nada, ya un trayecto por una reserva que podría haber sido ver las plantas, ver los pajaritos y demás, ahora es fascinante, porque estamos todos mirando para abajo a ver quién encuentra el hongo más loco que hay, y hay un montón, no hay un montón. Así que eso fue nuevo y estoy muy feliz, muy agradecida.
Buenísimo. Bueno, hablábamos con Eugenia López, autora de El Reino, Vida y Obra de Hongos y Humanos. Muchísimas gracias.
Ay, muchísimas gracias. Y en Uruguay tienen grandes, grandes micólogos y mucho, mucho para descubrir también. Bueno, yo tengo la suerte de ir seguido, así que los quiero mucho.
Sí,
Y
vamos a continuar
Ale,
esta charla
por
porque
favor.
sigue para rato.
Bueno,
Gracias.
muchísimas gracias. Un
Un
abrazo.
abrazo.